Lo que no es festivo es lo que pasa en la justicia federal, básicamente, y tampoco en la Corte Suprema de Justicia. Lo hemos venido conversando todos estos días. Y en línea está el doctor Maximiliano Rusconi, doctor en Derecho, abogado de Julio Devido. ¿Cómo le va, doctor? Entre otros muchos, sí, defendidos y representados que tiene. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes. ¿Cómo les va?
Bien, nos va muy bien. Bueno, preocupados, por supuesto, por este intento de frenar la causa de espionaje, sacar del juez natural y mandar a Comodoro Py la causa en donde dos principales responsables, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, más otra cantidad de personajes, quizás no vayan a ver el peso de la ley que correspondería, ¿no? Esto lo debe decir la justicia, ya lo sé, pero hay una cantidad de pruebas muy, muy importantes que hablan de un funcionamiento muy irregular de la AFI, por ejemplo.
No, sí, bueno, ha sido muy lamentable la decisión, es una más, ¿no? Digamos, nosotros hemos escuchado varias menciones de la ministra de Justicia y del propio presidente en el sentido de que los temas judiciales tienen que ser resueltos por la justicia, pero la justicia está permanentemente enviando mensajes de que no quiere hacerse cargo de estos temas, ¿no? De que no lo va a hacer, de que va a obstaculizar las investigaciones, de que no va a revisar los expedientes en donde se han lesionado garantías constitucionales. Porque esto hay que decir que es un poco, son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Es decir, todo lo que lo que se denuncia como lawfare, digamos, esta utilización del sistema de justicia penal para la persecución y destrucción de un sector ideológico, ha significado también, obviamente, la realización de ilícitos por parte de funcionarios de inteligencia, funcionarios judiciales, funcionarios del Ministerio Público Fiscal. Que eso también hay que investigarlo. Entonces lo que hay es un doble juego. Se continúa con la persecución sobre la base de la lesión de garantías en muchas ocasiones de exfuncionarios de lo que sería lo que llamábamos el kirchnerismo, bueno, o quienes gobernaron hasta el 2015, y se plantea un plan de impunidad para aquellos responsables de esa persecución ilícita, ¿no? Entonces, bueno, estamos en el peor de los mundos y de un modo grave, ¿no? De un modo, yo otra vez, para terminar esta primera introducción, decía, yo formé parte de un grupo de personas juristas que avanzada ya la década del 80, promediando la década del 80, con toda la efervescencia de la restauración democrática, iniciamos un proceso de reforma judicial en toda América Latina, colaboramos con los procesos de Guatemala, Nicaragua, Honduras, todo Centroamérica, algunos países del norte de Sudamérica, incluso en la Argentina, ¿no? Y lo que sentíamos es que las garantías constitucionales, el Estatuto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, esos principios y los humanitarios, digamos, eran la base, digamos, el piso. Y de ahí teníamos que
y empezar a trabajar de nuevo.
Mejor. Bueno, hoy,
ahí está.
En los años 70 y pico, ahí considerábamos está. La base, hoy es una utopía.
Utopía. ¿Qué dice Rusconi? Aquí Horacio Bon, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo va, Horacio?
A ver, en el devenir de una carrera, usted es joven, pero tuvo que bailar con algunos defendidos y algunas cortes muy particulares, muy particulares.
Sí.
Hoy arremete usted también con la corte que va buscando y va pidiendo que no sea tan obediente. En algún momento también, y sigue defendiente, o Diego Lagomarsino, el que la causa que se investiga en Nisman, o en algún momento a Lázaro Báez, en algún momento también a Carlos Menem. Pero digo, las figuras políticas dentro de la política, ¿cómo juega el derecho?
No, a ver, yo diría que en todos esos casos el reclamo siempre ha sido el mismo. por ejemplo, ya que usted menciona, digamos, a Carlos Menem, yo se lo dije al momento de asumir la defensa al expresidente, yo fui un opositor a gran parte de sus políticas públicas, ¿no? Yo, es más, reconociéndole, por ejemplo, que era un presidente que respetaba la libertad de expresión sin ningún tipo de duda, que era un presidente con un discurso, yo diría, pacifista, que contribuía a... pero
lo podemos discutir igual, Rusconi, no es el objeto de esta nota, pero lo podemos discutir, lo de la libertad de prensa.
Pero, a ver, yo creo que es un presidente que fue muy delicado políticamente, y yo mismo he publicado notas en contra, pero la verdad es que el respeto a ciertas garantías, yo quiero recordar que yo creo que no defendí en un solo asunto, que fue la exportación de armas, ¿no?
Esa causa nunca, al igual que la de Río Tercero, nunca se cerró.
No, sí se cerró. Acá hay una diferencia entre una cosa y la otra. Yo defendí solo en esa causa, y en esa causa asumí la defensa, digamos, para terminar, es un segundo nada más, pero para aclarar esto, porque siempre hay algunos errores. Yo asumí esta causa cuando iniciaba el juicio oral. Después de 2 años y pico de juicio oral, 400 testigos, una causa que los grandes impulsores de esa causa fueron personajes de la talla, entre comillas, de Stornelli y el ex juez Urso, ¿no? Esos fueron los contrincantes judiciales de Carlos Menem. En ese juicio oral se terminó por una absolución. Y fue absuelto. Y la verdad es que,
¿cuál era la corte? ¿Era la corte de Nazareno?
No, pero el caso fue absuelto en el juicio oral, Horacio. Después eso sube a casación, se anula en casación, y la corte, que confirma a la larga, después de mucho, el juicio oral, digamos, es esta corte, no es la corte de Nazareno. Es decir, es más, el juicio se desarrolló durante el gobierno kirchnerista.
Pero lo que...
yo estaba convencido que era inocente, pero independientemente de esto, en todos estos casos, uno lo que no puede pasar es que se utilice la persecución penal como una herramienta política. Esto es un desastre.
Vos decís lo mismo pasó con, o pasa con Lázaro Báez, lo mismo pasa con Lago Marcino, lo mismo pasa con Devido. ¿Eso querés decirnos?
Sí, sin ningún tipo de duda, digamos, en los tres casos, ¿no? Por diferentes razones.
Pero sí, perdón, doctor, para poner un poco en contexto. En todo caso, lo que tratamos de ver es... Si las prisiones preventivas son utilizadas casi como una condena anticipadamente a que termine un juicio, una sentencia, y quede firme esa sentencia. Ese es un tema que sobre el cual la Corte prácticamente no se ha expedido o ha dejado pasar mucho tiempo. Sí las escuchas, sí los espías interviniendo, sí filtraciones, digo, sí un fiscal que está procesado por espionaje se va a hacer cargo de una causa de espionaje. Es el mundo del revés esto.
Bueno, por eso, entonces, yo creo que hubo mucho, por ejemplo, para retomar, porque yo reconozco, digamos, que en gran medida por el esfuerzo de construcción mediática, cuando uno habla de alguno de mis clientes, parecía que son personajes antipáticos, ¿no? Pero la verdad es que la primera cosa que sucede en Argentina es que hay un multimedio que se dedica a instalar la agenda de los personajes antipáticos. Entonces, yo alguna vez he dicho, si Clarín, no hay persona más santificada en la Argentina, ya por lo menos para un sector importante de la población, que Seferino Amuncula. Si Clarín decidiera que Seferino Amuncula tiene que ser visto como un pedófilo, en 4 etapas lo logra. Entonces, hay que tener claro.
Hay una condena mediática previa al trabajo que viene realizando la justicia.
Pero sin ningún tipo de duda, no solo eso, pero es que no es solo, porque es un ida y vuelta, no hay solo una construcción, porque, se ha perfeccionado el sistema para mal, digamos. Siempre hubo condenas mediáticas, pero en la medida que se quede en lo que era la difusión mediática de noticias, más allá de si fueran fake news o no, lo que no pasaba es algo que es un poco más complejo, que es, primero, la actividad de inteligencia interna para obtener información que luego esa información es publicada por un medio de comunicación para darle, estatus informativo. Ahora, esa información es luego utilizada por alguna diputada que lo único que hace es denunciar falsamente y denuncia el hecho varias veces para que en un modo de forum shopping para poder elegir de todos los jueces que les toca el más amigable.
Pero Rusconi, yo lo interrumpo, porque eso se vivió así exponencialmente durante el gobierno de Mauricio Macri, fue escandaloso. Aún todavía ocurrió durante la etapa final del gobierno Cristina Fernández de Kirchner, persiguiendo y acusando y condenando mediáticamente. ¿Cambió algo? Digo, ¿esta corte se fue modificando? ¿Esta corte, en última instancia, cabeza del Poder Judicial, dijo, no, señores, esto es una barbaridad, no puede seguir así? ¿Qué hacemos con esta corte que guarda un silencio que realmente es, consolida una manera de actuar peligrosísima para el Estado de Derecho?
Bueno, a ver, lo primero que hay que decir, que a mí no me sorprende que esta corte, cuyos últimos dos integrantes aceptaron ser designados por decreto, no me sorprende que cumplan el rol encubridor que están cumpliendo.
Claro. ¿De dónde viene Rosenkrantz?
No, Rosenkrantz es un ejemplo muy triste para mí, ¿no? Muy triste, porque yo puedo dar hablar de Rosenkrantz media hora bien sobre sus antecedentes, sobre su seriedad académica, sobre que fue un discípulo de Carlos Nino. Que haya tirado a la marchanta toda esa trayectoria aceptando ser designado por decreto es increíble, es muy lamentable, porque yo diría casi que de la Universidad de Buenos Aires algunos de nosotros creemos que el origen de Carlos Rosenkrantz es muy similar al nuestro. Hace tiempo pensábamos las mismas cosas, o podíamos discutir de ideologías, modelos económicos, pero teníamos una plataforma ética similar. Lo que ha sucedido con él es un caso muy, muy triste, digamos. Pero bueno, eso es lo que hay. Bueno,
¿cómo contrapesamos ese poder de esa corte? Pero ¿cómo contrapesamos ese poder de esta corte?
Y bueno, tenemos que tener la decisión política. Digamos, si tenemos un ministro de Justicia que está diciendo que no, los problemas judiciales se resuelven en la justicia, como si el sistema republicano no funcionara en un modelo de freno y contrapeso entre poderes. Es decir, hoy hay herramientas que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen, pero hay que ejercer ese poder, el poder se ejerce. Y cuando se ejerce, no hay que tener pudor cuando uno... lo que define la ética de los instrumentos es muchas veces el objetivo de los instrumentos. Entonces, no hay que tener pudor de ir a utilizar mecanismos como el juicio político o la denuncia penal como herramienta. Pero claro, hay que tener después jueces dignos que trabajen. Estamos en un problema, pero bueno, lo que no puede pasar es que tengamos aquellos que tienen una visión sana del modelo judicial no utilicen los instrumentos que tienen. Después que el instrumento lo tengamos, si un equipo está perdiendo, para decir un término futbolístico, lo que no puede pasar es que no ataque. Después, si ataca y no hace goles, bueno, eso puede pasar, pero no puede ser que no ataque. Bueno, hay que atacar.
Bueno, nos ayuda a pensar en voz alta, está bueno el diálogo. Muchas gracias, Rusconi.
No, gracias a ustedes, por favor.
Gracias, hasta pronto. El doctor Rusconi.